muchos hermanos están de viaje. Hay que orar que el Señor los proteja, que disfruten su tiempo con familia. Oremos por la familia de Milce, Angie y compañía. Están ya en la frontera. Oremos para que pasen hoy, mañana, lo más pronto, para que luego estén con nosotros acá en la iglesia. ¿Les parece? Esta semana estemos orando. Oremos. ¿Ha habido Génesis? No. Bueno, familiares de él también, esta semana que viene pasan, mejor dicho, vienen. Así es que oremos que todo salga bien a favor de estas familias, que el Señor se glorifique. Amén. Esto todavía no lo graben, amados. El día de ayer vine aquí a la iglesia a dedicar un par de horas para pintar y estaba pintando y una hermana americana bajó y me vio y se me quedó viendo y me dice: Pastor Mauricio, what are you doing? Painting, le digo así, ¿verdad? Pero why? Why not? Le digo así, ¿verdad? But you're the pastor. You don't have to do that. I say, well, but why not? Le digo así, ¿verdad? Entonces se me quedó viendo. Ella no logró, y ahí quedamos. No logró procesar, pues. Muchas veces, mucha gente al pastorado lo ven como que somos los que no podemos pasar una vacuum, pintar. ¿Y por qué? Porque son pastores, pues, son los siervos de Dios. Y no, amados, te voy a decir algo. Los pastores estamos para modelar en muchas áreas a las ovejas. Y servir para mí no es algo teórico, es algo práctico. Yo no le puedo decir a ustedes sirvan si yo no lo hago. Entonces, amados queridos, es un privilegio servir a Dios. Así es que si usted quiere involucrarse en esta aventura, me he tirado el reto de pintar toda la iglesia, amados. Es bastante. Pero ayer comprobé algo. Comprobé que lo que aprendí no lo he olvidado. Comprobé, y digo esto para la honra y gloria de Dios, sigo siendo el mejor pintor que antes era. De veras que sí. Rápido, limpio, productivo y bueno. Oh, me sentí bien cómodo, amados. Según ya yo por los años había perdido la agilidad. No, amados. No. Y te voy a decir algo, menciono algo aquí en mi mensaje, pero uno tiene que sentirse contento con lo que hace. Y antes que el Señor me llamara al ministerio, ahorita lo voy a sentar, eso es parte de mi testimonio. Dios me sacó, amados, en lo mejor de mi vida, en lo mejor de mi vida, en lo mejor de mi compañía. Dios me sacó de ese mundo, ¿cierto? Y ¿sabes qué? Y me trajo al ministerio tiempo completo y no me arrepiento de lo que dejé, porque estoy en la voluntad de Dios. Pero lo que hice como empleado, y digo esto para honra y gloria de Dios, lo hice bien. Lo hice bien. Abra sus Biblias, mis amados queridos. Quiero llevarles al libro de Deuteronomio, a un versículo que encontramos en el capítulo 7, versículo 15. Ataduras en la vida de un creyente. Ese es el mensaje que tengo para ustedes en esta oportunidad. Ataduras en la vida de un creyente. Deuteronomio 7, versículo 15, dice el Señor en su palabra: Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Leámoslo uno todos juntos, amados. Dice el Señor: Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Querido Señor, te damos gracias. Háblanos al corazón de una forma sencilla, que podamos aprender, que podamos salir distinto de como entramos. Haz cambios en nosotros, Jesucristo amado. Padre, queremos romper con ataduras, Padre, con estas plagas que muchas veces, Señor, nos hacen improductivos, Señor. Ayúdanos, Jesús, a atesorar tu palabra. Utiliza mis labios solamente en ser un buen comunicador de ella, Dios. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. Amén, Dios, y amén. Pueden sentarse, amados, queridos. Pueden sentarse. Amados, muchos de nosotros, cuando yo les veo a ustedes, puedo ver que Dios ha estado, está obrando poderosamente en su vida y en mi vida. No vamos a negar que han habido momentos muy difíciles. Amén. Hemos llorado, hemos caído de rodillas, hemos andado angustiados pero no vencidos. El temor por corto tiempo se ha apoderado de nosotros, pero no nos ha controlado, porque poderoso es Dios que mora en nosotros y por medio de su paz nos da control en medio de la adversidad. No vamos a negar, amados, no somos de palo. Sentimos. Han habido momentos difíciles y posiblemente momentos repetitivos. Pero de esas adversidades hemos aprendido, y posiblemente lo que somos hoy, en este día domingo, a esta hora, somos producto de esos problemas. Los problemas no están para debilitar mi fe. Los problemas están para tonificarme, amados, espiritualmente. Los problemas son la vía de crecimiento espiritual. Los problemas son la vía que yo voy a edificar mi vida, amados, y me voy a hacer más fuerte en Cristo Jesús. Pero hay un montón de creyentes que las cosas no les han salido nada bien. Luce como que van de igual a peor. Son fieles en venir a una iglesia, son fieles a ir un día viernes a un grupo espiritual de oración, pero así como entraron, así salieron. Hacen su plegaria llamada oración, pero están iguales. Piden por peticiones, pero siguen siendo los mismos necios. Piden consejos, pero por aquí entran y por aquí salen, están iguales. Lo que marca la diferencia en una vida victoriosa a una vida religiosa es la forma en cómo yo me amparo al Padre en el momento de conflicto. Es la forma en cómo me alimento y digiero las cosas espirituales. Es la forma en cómo tomo las cosas cuando llegan los problemas a mi vida, en cómo yo reacciono. Amado, querido, ahí comienza el proceso de una victoria en Cristo Jesús. Pero estoy 100% convencido que hay creyentes que vendrán años tras años y seguirán iguales, luchando solos, quejándose, sin cambios, sin motivación, sin ambición, sin superación, sin servicio, sin deseo de hacer algo por Cristo. Se quedaron como monumentos de iglesia. Se quedaron solo diciendo: yo declaro, yo desato, yo ato. Y al final de todas estas expresiones religiosas, siguen igual. La pregunta es: ¿qué es lo que hace que un creyente esté atado a una vida sin propósito? Porque la vida de un creyente tiene que tener propósito. Nuestros propósitos mueren hasta que morimos con ellos. Pero mientras respiremos y seamos parte del cuerpo de Cristo, los propósitos no tienen edad. Necesitamos tener propósitos. ¿Por qué hay creyentes simples? ¿Por qué hay creyentes sin cambios? Pasan los años. Y viene a mi mente una canción que se canta en Navidad en el mundo secular. Yo no olvido el año viejo. Me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una burra, una yegua y una suegra buena. Y la misma canción es repetitiva cada año. el mismo burro, la misma yegua y la misma suegra. Oyen mensajes muchos creyentes, oyen consejos y no ven resultados. Una de las respuestas prácticas y bíblicas es que hay creyentes solamente oidores, mas no hacedores de la verdad. Hay creyentes que no se dan cuenta que están atados. Esas plagas de Egipto están sobre ellos y hoy están infectados espiritualmente. Hoy están paralizados, oyen pero no escuchan. No hay una vida de servicio, no hay una vida con propósito, no hay una vida de cambio, no hay una vida de anhelo. Un creyente que está atado ha descuidado su vida espiritual. No hay lectura, no hay palabra, no hay oración. No están esos nutrientes espirituales que hacen madurar el alma. Estoy o camino con personas tóxicas y eso no me hace salir adelante, aunque estén en la misma iglesia. Toda iglesia, en esta y en otra iglesia, hay personas tóxicas que no te ayudan para nada. Pero como tú estás con tus defensas espirituales bien mal, a lo malo le dices bueno. Y la primera atadura que necesitamos en esta mañana nosotros desmaniatarnos es la de falta de amor. Dice 1 Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, de esa forma también debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Y para complementar el texto, Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, el de Dios. No es el tuyo, no es el que tú eliges. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La primera atadura, amados, que necesitamos desmaniatar es la del amor. Ahí comienza todo. Porque cada uno de nosotros hemos sido paridos en el amor de Dios. Nacemos de nuevo en el amor de Dios. Comenzamos a tomar esa forma de hijo de Dios por amor que Él nos ha redimido. Esta atadura mortal, amados, en la vida de un hijo de Dios detiene toda bendición cuando no hay amor. Porque no es posible que haya sido redimido por amor y que no ame. Tú no puedes decir: es que yo no amo, no lo siento. El amor no es un sentimiento. El amor de Dios no está calificado igual a sentimiento. El amor de Dios está calificado igual a mandamiento. El amor que tú llegas a sentir por las personas en desobediencia lo calificas en sentimiento. Pero Dios me manda a que yo ame a las personas porque he sido redimido por amor. Y eso es algo que tú y yo necesitamos practicar. El amor no es un concepto, el amor es una práctica. Y quiero decirte algo: nadie puede ser el amor. El amor ya está hecho, lo hizo Dios, porque Él es amor. No es posible que haya sido perdonado por amor y que hoy yo no puedo perdonar cualquier ofensa. Me siento tanto delante de Dios que nadie puede ofenderme porque lastiman mis sentimientos, posiblemente sí. Pero en medio de cualquier ofensa, estoy llamado a perdonar a cualquier persona, cualquier ofensa, y todo por amor. No es posible que el Padre me acepte como soy por amor, que soy su hijo, y que yo no acepte a las personas. Esa es una atadura, amados, que ahí comienza todo. Es una plaga que está en mí. Y necesito quitarme eso. No es posible que Dios no me juzga y yo paso juzgando y juzgando a las personas. Me gusta ver el gris de los demás para ocultar lo negro que yo tengo en mi alma. Dios le dijo a aquella mujer: ni yo te juzgo. Y nosotros, amados, queridos, juzgamos como que alguien nos ha dado licencia para hacerlo. Esa es una atadura, amados. Esta atadura es mortal a tal grado que cancela toda bendición que el Padre desea darte a ti como hijo que eres. Amado, esta falta arruina tu vida espiritual. Esta falta arruina tu comunicación, tu comunión, tu relación para con Dios. No puedo acercarme al Dios de amor teniendo esta falta de no amar a las personas. Esta es una atadura que se contagia, que se transmite. Ten mucho cuidado, esto es un warning, amados, en cómo hablas en frente de los demás. ¿Cómo hablas con tus hijos? ¿Cómo hablas con tu cónyuge? ¿Cómo hablas, amados queridos? Porque esto se transmite. Y luego tenemos una generación al igual que tú. ¿Y de dónde aprendieron? Lo aprendieron de mí, como padre que soy. Los rencores de nuestros hijos lo han aprendido de un padre rencoroso. La queja de nuestros hijos lo han aprendido de nuestros padres. Esa baja estima que muchos de nosotros tenemos lo han aprendido de nuestros padres. Lo que nuestros hijos son, amados, lo han aprendido en casa. Dígame, por favor. Porque esto se contagia. Se contagia, amados queridos. Y estos síntomas siempre salen a manifiesto. Hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Necesitamos los de Cristo, amados, tener amor constantemente. Y el verdadero amor comienza a manifestarse en tu familia, para luego venir y traerlo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y después de aquí proyectarlo a la sociedad, en el trabajo, en tu vecindario, con el resto de la familia. Los verdaderos hijos de Dios amamos aun cuando las personas nos han ocasionado dolor, todo por amor a Cristo. Y cuando amamos, somos capaces, como resultado, de perdonar cualquier ofensa que alguien nos haya hecho. Gloria a Dios. Es una atadura. Es una atadura. Muchos de vosotros, amados, están atados al pasado. No han perdonado las cosas del pasado y en el presente están atados. La segunda atadura es la queja. Este virus da como resultado el descontento. Descontento en el trabajo, descontento en la familia, descontento en la iglesia, con los hermanos de la iglesia. El que se queja en la iglesia, se queja en todo lugar. Ese es su ADN, una mala actitud que da origen en su alma. Escúchalo, la queja. Dice Mateo 11:28, mira el llamado: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré, ¿qué dice la palabra? Descansar. Si deseas quejarte, quéjate con el Señor. Si hay un descontento, ve con el Señor. En Él vas a encontrar fuerza, en Él vas a encontrar descanso. Él, por ser un Dios de amor, va a apaciguar esa queja dentro de ti. Pero nosotros, amados, hacemos todo lo contrario. Cuando hay una queja, amados, por eso estoy hablando de ataduras, vamos con otra persona y muchas veces vamos a esa persona tóxica. Y esa persona tóxica lo que hace es continuar fomentando esa queja. Esa queja. Y luego tenemos el club de los quejistas. Y tú no puedes entrar a ese club si no te quejas. Si te quejas, you are welcome. Pero si no te quejas, tú no puedes entrar con nosotros. No entre a ese club, por favor. Es tóxico, es dañino. La queja desacredita el evangelio de Cristo. Con quejistas, amados, la iglesia de Cristo no camina. Porque en Cristo no necesitamos ser positivos. En Cristo necesitamos estar llenos de gracia, llenos de fe. Ay, pastor, yo soy muy positivo. Esas personas, amados, me dan problema a mí. Porque el positivismo es un sentimiento hacia una realidad que vives. Y cuando se termina, ese positivo, ¿qué dice? Soy negativo. Mi corazón tiene que estar lleno de gratitud para con Dios. Todo el tiempo. Y siempre, en vez de una queja, saca una alabanza. Y tus labios, amados, se van a llenar de alabanza todo el tiempo. Por cada queja, digamos no a la queja. Y demos una acción de alabanza, de alabanza, de alabanza. Y te vas a dar cuenta cómo tú mismo te vas a ir desatando de lo que es la queja. Hay una tercera, y es el conformismo. Cuando vamos a Romanos 12:2, mira qué palabra más maravillosa dice: no os conforméis a este siglo, no al conformismo, sino transformaos por medio de la renovación, mira, de vuestro entendimiento. Lo que necesito cambiar es este chip que está aquí adentro, amados, para que yo pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta atadura paraliza al cristiano, lo inmoviliza a tener una vida de bendición, una vida de prosperidad. Lo que tú tienes, amados, necesito mejorarlo. Y lo que no tienes, alcánzalo por medio de la fe. Sé el mejor en lo que haces. Marca una diferencia. Sé dispensable y no indispensable en el cuerpo de Cristo. Si has de trabajar en limpieza, sea el mejor haciendo eso. Si has de hacer un zapatero, sea el mejor zapatero. Si has de ser mecánico, sea el mejor mecánico. Si has de ser un pintor, sea el mejor pintor. Lo que usted haga, si usted maneja Uber, sea lo mejor en lo que usted haga. No se conforme. No se conforme. Ya no vemos personas con hambre de triunfo, amados. Vemos muchas personas con conformismo. Nomás nos acomodamos un poco y ahí esperamos la muerte. Hay que renunciar al conformismo, iglesia. No muramos en el conformismo, porque el conformismo aniquila sueños. El conformismo, amados, me lleva a ser una persona simple. El conformismo no permite la oportunidad a buscar cosas mejores. Los de Cristo, amados, dice la palabra: no os conforméis. De antemano ya la palabra me dice algo de lo que no tengo que hacer y no tengo que conformarme. Necesito siempre tener anhelos, anhelos de superación, anhelos de ser algo diferente en esta vida. Y para esto no hay edad. Porque en la sociedad que vivimos vemos jóvenes sin propósitos, pero también vemos adultos sin propósitos. Vemos jóvenes sin sueños, pero también vemos adultos sin sueños, sin metas, sin ambición. No hay coraje, amados queridos, a salir adelante. Nuestros hijos tienen que buscar, amado, caminos de éxito por medio de la educación. Que podamos ver una cultura, amados, que se realiza académicamente. Y aunque nosotros como padres ya no podemos, amados queridos, lo vamos a empujar al éxito por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de consejos de superación, que en Cristo, mi hijo, todo lo podemos que nos fortalece. Esa es una atadura, amados. que los de Cristo necesitamos arrancar el conformismo. La cuarta atadura en la vida de un creyente es la baja estima. Dice el Salmo 8:3: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que en él te acuerdes? Y el hijo de hombre para que lo visites. Lo has hecho aún un poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria y de honra. Nosotros somos algo especial para Dios, amados. Somos algo especial, maravilloso para Dios. Isaías 43:1 dice: pero ahora así ha dicho Jehová, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas. Mira qué lindo. Porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. ¿De quiénes somos? De Dios. ¿Cuál es mi precio? Muy alto. ¿A qué clasco pertenezco? A la clase alta, a la realeza. Yo recuerdo en cierta oportunidad, no sé dónde, en qué país estaba, alguien me hizo una pregunta. Pastor, me preguntó, ¿y en su iglesia qué nivel de gente hay? Yo sé lo que él me estaba preguntando, pero yo me hice como él, que no sabía. Perdón, no le entiendo la pregunta. ¿Qué tipo de gente hay en tu iglesia? Me dice, bueno, gente de primera, le dijo. Gente aristócrata, burguesa, gente, y se me queda viendo, ¿verdad? Tanto así, le digo. La mejor gente está en mi iglesia, le digo. Oh, es buena iglesia, excelente iglesia. Amado querido, la baja estima es algo que necesitamos ponerla en otro nivel. Muchos de nosotros tenemos una baja estima en cómo me veo por fuera. Es que ahí no es el problema, lo de afuera se puede mejorar todo el tiempo. Tanta estética que hay, que lo que no tienes te lo ponen, ¿no es cierto? Y no hay problema. La autoestima que tú tienes que mejorar es la interna. Es la interna. Es la interna. Mira, yo peso 201 libras y no las quiero bajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues me gusta comer. Pero pastor, y el hecho que usted esté mal de colesterol, porque aquí están los chicos malos, fíjate, malos de la próstata, del colesterol, malos de todo, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que a otro le va a dar lo que a usted le dio. Hay que cuidarse. Amén. Porque este ya no es templo, amados. ¿Este qué es hoy? Este es catedral grande. Claro que sí, hay que cuidarnos. Pero amado querido, la baja estima necesito aniquilarla. Dice 1 Juan 3:1: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo más importante en mi vida, que yo soy hijo de aquel que todo lo puede. Soy hijo, amado, de un rey. Soy hijo de un todopoderoso. Soy hijo, amados, de alguien sumamente importante en todo el universo. Eso yo. Entonces, ¿por qué tengo una baja estima? Porque tus oídos hacen caso a lo que otros dicen de ti. Ahí está el problema. Esos tóxicos, amados, siempre dicen cosas negativas dentro de la queja. Y tal vez ellos te van a decir una palabra que no te va a agradar, y eso va a apelar a tu baja estima. Esta atadura afecta tu mente, afecta tu alma. Y si no la arranca, va a estar ahí por años. Alguien te dijo en el pasado que no servías para nada, y ¿sabes qué? Creíste esa palabra mentirosa. Y muchas de estas palabras han venido de papá y han venido de mamá, y crecimos con esa palabra revoloteando nuestros pensamientos. Alguien me hizo un rechazo, y hoy cualquier persona me hace algo menos de eso y me lastima. Me lastima. Soy sensible. Soy sensible. Y todo porque tengo una baja estima. Vivimos en una sociedad donde ya no te piden permiso. Hoy, si no te quitas, te pasan encima de ti. Vivimos en una sociedad donde la discriminación es popular, amados queridos. Vivimos en una sociedad donde cualquiera te puede decir una ofensa. Por eso necesitamos los de Cristo tener una estima muy alta, para que nada ni nadie te ofenda. Ay, es que me discriminan, pastor. Tienes tus niveles de baja estima bien bajo. Vivo viviendo en esta nación, y se lo he dicho muchas veces, 16 años en Estados Unidos y muchos años en Canadá. Nunca, nunca, nunca me he sentido discriminado por nadie. Por nadie. ¿Sabes por qué? Porque no le permito eso a mi mente. No le permito eso a mi mente. No le permito eso a mi mente. Es que usted se cree mucho, pastor. Claro que me creo mucho. Usted no. Usted no. Hemos sido lavados con la sangre más preciosa. Somos llamados la niña de sus ojos. Y me voy a sentir menos. Coordinemos, amados, con Dios los niveles de estima que hemos de tener. Nuestra estima tiene que estar elevado a la palabra. Mucha estima es orgullo. Baja estima es pecado. Es lo que estoy hablando. Personas con baja estima son inseguras. Son personas resentidas. Son personas que no crecen fácilmente en su vida espiritual. Tienen una cuña, una espina que se llama baja estima. Se esfuerzan por corto tiempo mientras nada pasa. Son como esos balloons que usted los pincha. Baja estima. No realizan que son hijos de Dios. Te he llamado por tu nombre, dice la palabra. Tú eres mío. Somos de la realeza, amado. Dígame, por favor. Créalo. Somos especial tesoro para Dios. No hay nadie como Antoine. Y qué bueno. No hay nadie como Ricardo. Y qué bueno. Diseños únicos, exclusivos. Nadie tiene la nariz que tú tienes, aunque sea como sea. Mujer, que no voy a apoyar el ojo, ¿no es cierto? Nadie tiene, amado, los camanances que usted tiene, los ojos que usted tiene. No digo las pestañas, pero que hoy casi todas veo que son iguales. Pero en la original nadie tiene tus pestañas. Nadie tiene el pelo que tú tienes. Cuando usted se pone en un espejo, diga: oh, gracias, Señor, la hermosura que usted ha creado, Dios. Te alabo, Jesús. Pero cuando tienes una baja estima, el espejo hasta de lado pasas, no te quieres ver. Y siempre te quejas de ti mismo. Es que esta libra es de más. Es que aquí la papada. Es que esta cana. Es que... Tienes una baja estima de ti mismo. Y siempre quieres ocultar, ocultar. Amados queridos, somos hijos de Dios. Y mientras más envejecemos, más bellos nos vemos. Díganme, amado. Aquí hay un montón de bellos entonces. No realizamos, amados, que somos hijos de Dios. De veras que sí. No veas tu pasado, amados. Desde el día que Cristo te redimió, de ese día naciste de nuevo. No hay obstáculos para nosotros de Cristo, porque poderoso es Dios que va al frente peleando por nosotros. La incapacidad aniquila las promesas de Dios, amados. Todos pueden llegar, menos yo, baja estima. Todos pueden tener, menos yo. Todos pueden aprender, menos yo. Todos tienen buenos trabajos, menos yo, baja estima. Muchas veces es el pasado que nos ató, y todavía estoy hoy acá en Cristo atado. Cristo en la vida del creyente me habilita para hacer cualquier cosa en su nombre. En el nombre de Jesús es que yo salgo adelante. La quinta atadura es la mediocridad. Dice Romanos 8:37, antes, iglesia, escucha, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Necesitamos incinerar esta plaga de la mediocridad. Mediocre es aquel que se conforma con lo primero que ve. Le da lo mismo si lo adquiere o no lo adquiere. Ese es un mediocre. Una persona mediocre es aquella que se acomoda dentro de su incomodidad. Viven como pueden y no les interesa crecer de ninguna manera, ni progresar de ninguna manera, ni estudiar ni trabajar. No les interesa mejorar como están. Es que así nos tiene el Santo de Israel. ¡No! Él nos lleva de triunfo en triunfo. Por eso estoy hablando que es una atadura. Dios quiere que seas de bendición. Porque si tú prosperas, eres bendición para la casa de Dios, para tu entorno. Si tú prosperas, mejora el evangelio. Si tú prosperas, llegamos a lugares donde no podemos llegar. Es importante, amados, que pisoteemos la mediocridad. Pero eso es lo que vemos a diario. Gente mediocre que no se dan otra oportunidad a sí mismo. Mediocre es aquel que siempre comienza algo y que nunca lo termina. Ese es un mediocre. Hay mediocres espirituales. Hoy sí, pastor. Hoy sí. Hoy sí, ¿qué? ¿Sabes? No es cómo comienzas, es cómo terminas. Así es la cosa. No es cómo comienzas, es cómo terminas. Como padres necesitamos transmitir eso a nuestros hijos. Que si hay superación, que si quieren tener una vida diferente, tienen que superarse. Necesitamos poner esa parte dentro del corazón de nuestras familias, de nuestros hijos. Aquellos que tienen hijos pequeños, escúchalo bien, no los ate de pequeños a la mediocridad. No, hay que empujarlos un paso más. Hay que empujarlos un paso más. Muchas veces, amados, nuestros hijos tienen sus alas, pero somos tan conformistas que no les enseñamos a volar. Los síntomas de una persona con esta atadura es alguien que siempre inicia algo y nunca lo termina. Es alguien que hace las cosas comunes, algo que cualquiera hace y no marca una diferencia. Una persona mediocre llegará a las cosas regulares solamente. Dios desea ver en nosotros personas extraordinarias, que hagamos cosas, que nos sintamos satisfechos de lo que hagamos. Y por último, amados, la sexta atadura es la atadura del pecado. Esta es una plaga, amados, que está. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esta plaga lleva a la muerte espiritual eternamente. Cuando no confieso nuestros pecados, amados, ya como hijo de Dios, contristo al Espíritu Santo. Tiene dos efectos: condena y contrista. Condena a aquel que no confiesa con su boca, y contrista a aquel que no confiesa con su boca ese pecado. Para ambos apela. Necesitamos confesar nuestros pecados este día. Este día. Reconciliarnos con Dios diariamente. No mida la magnitud de su falta. Vea que toda falta ofende a Dios. Dios nos ama. Dios ama al pecador, pero hemos dicho, aborrece el pecado. El Señor no espera de nosotros perfección. Él se acuerda que somos seres humanos redimidos con su gracia. Él se acuerda que fallamos. Por eso ha dejado, amados, el arrepentimiento. Por eso la importancia, día tras día, de confesar nuestras faltas y pedirle a Él perdón. Amados, esta es una atadura que necesitamos quitárnosla. Concluyo con esto. No permitamos que estas ataduras, amados, se apoderen de nuestras vidas. De no hacerlo, vendrán años y años y seremos, al igual que como inicié diciéndote, las mismas personas. Otros serán de bendición para nosotros, pero nosotros no somos bendición para nadie. Vida sin cambio, sin deseo de nada, improductivos. Eso no es lo que Dios quiere, amados. La intención de este mensaje es hacernos pensar a que necesitamos arrancar con esas ataduras. Cristo ha venido para romper con toda atadura, porque en Cristo y los de Cristo tenemos libertad en Él. Dígame, alabado su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.